Nos vamos a Israel. Matti Zweig es analista político, ex diplomático israelí, y está en línea para ayudarnos a entender qué está pasando respecto del corona allí en ese país. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Gracias por preguntarnos por nuestra situación.
Bien, ¿cómo está viviéndolo? Sé que hay cada vez más restricciones y especialmente cómo se vive esta llegada de Pesaj, que podría motivar que mucha gente intentara romper este aislamiento, esta cuarentena.
Ahí tiene varias facetas la respuesta, porque todo depende de qué zonas estemos hablando. Uh-huh. No solamente hoy o ayer o mañana o pasado mañana, sino todos los días se están tomando medidas, y lo que está sucediendo es que los ministros del gobierno han decidido agregar áreas restringidas adicionales a las que ya empezaron hace dos días. El comité ministerial, que tenía previsto anunciar restricciones en 8 ciudades y 15 vecindarios de Jerusalén al mediodía, primero escuchó los argumentos, las objeciones que tenían los ministros, y luego decidieron continuar con su lista y con lo que se llama ciudades encerradas o ciudades en contención. En hebreo está la palabra que lo diferencia. Una es Bnei Brak, que está totalmente cerrada todas las entradas y salidas, con patrullas de la policía y de muchachos del ejército incluso, que los ayudan, no deteniendo a gente, ni, por supuesto, eso solamente en casos extremos, sino ayudando, llevando comida, llevando medicamentos, ayudando en cualquier problema que tengan los ciudadanos de ciudades como Bnei Brak, en este caso, que tienen más de 1,000 contagiados, que es una cantidad 7, 8, 10 veces mayor que cualquier otro lugar que ya tiene muchos contagiados.
Bien, y me imagino que Jerusalén también debe tener situaciones así en los barrios.
Bueno, ahí está. Lo que se decidió fue que las ciudades que se cerraron son Elad, Modín, Ilit, Ashkelon, Beit Shemesh, Tveria, Beitar, Ilit, Or Yehuda, Migdal HaEmek, y en Jerusalén, los que conocen Jerusalén, muchos barrios conocidos como Arnof, Beit Vagán, Kibat Mordechai, Ramot, Ramat Shlomot, Sanedria, Shukuel HaNaví, Beit Israel, el barrio de los Bujarim, Mea Shearim, Geula, Tron Moshe, Makor Baruch, Kibat Shaul y Kiryat Moshe. Todos los barrios son barrios de ultraortodoxos. Uh-huh. Es decir, tiene una gran cantidad, pero todo lo que se ha cerrado son barrios de ultraortodoxos. Y además se están hablando de continuar con el gobierno de Bnei Brak. Y hay otra cosa más interesante. Cuando la lista que te di, tenés ciudades como Ashkelon, Tveria, o Migdal HaEmek, o Yehuda, que la mayoría no son ultraortodoxos. Y también en esos lugares, a pesar de que no lo dicen directamente, no lo comentan, pero es sabido que en esas ciudades, los barrios que se llaman de contención, o sea que están semicerrados, son todos barrios también de ultraortodoxos. Lo que ha llevado, por supuesto, a muchas quejas de políticos religiosos, diciendo de que es discriminatorio y que debían revisar muchos más lugares, también de lugares de gente secular. En realidad, se están haciendo, digamos, tomando las medidas también a medida que va desarrollándose las mayores cantidades de gente infectada, y una cosa tiene que ver con la otra. Por ejemplo, en otra minoría, que son los árabes, el único lugar que se dieron bastantes casos, y tampoco en cantidades muy grandes, es en Jerusalén Oriental. Pero, por ejemplo, la minoría árabe en Israel, en el norte, hay casos, pero son casos como hay en cualquier otro lado, no en grandes cantidades.
¿A qué atribuís o a qué se le atribuye, Mati, este desmesurado crecimiento de los contagios en los barrios o en las ciudades ultraortodoxas? ¿A la falta de obediencia o a la falta de información?
Es un poco de todo. Primero que nada, hay que dejar claro de que la mayoría de las personas religiosas o ni que hablar, y especialmente las ultraortodoxas, hacen lo que les piden. Es verdad que se llegó un poco tarde en cuanto a la forma de llevar de los medios de comunicación a toda esa población que en una gran cantidad, por ejemplo, no tiene televisión. Entonces, luego de una semana, 10 días, empezaron todas las medidas extremas en Israel. Recién empezaron a poner los famosos pashkevilim, que son pancartas que están en las paredes y que explican, y que esa es la mejor forma de una persona con la otra en los barrios ultraortodoxos. Y a partir de que se hizo toda esa campaña con pancartas comunes y corrientes en las paredes, desde este momento empezó a mejorar toda la situación también en las zonas ultraortodoxas. Pero está también la parte cultural, en la cual mucha gente piensa que es suficiente con creer en Dios, es suficiente, Dios me va a resguardar, Dios va a resguardar a mi familia, nada nos va a pasar, y la realidad no es así. Entonces se están tomando, se perdió un poco el control en todos esos lugares, y las medidas extremas están hechas para devolver el control, que en realidad Israel, respecto al mundo, tiene una cantidad de infectados y mucho más la parte de muertos por el coronavirus, mucho más baja que el promedio de los países que han tenido el desarrollo del virus, así como lo ha tenido Israel.
Mati, yo he leído algunas críticas al sistema de salud o gente que la ha criticado porque no estaba preparado, entendiendo que no hay ningún sistema de salud preparado para una pandemia, y el ejemplo es Estados Unidos o países de Europa que tienen sistemas de salud mucho mejores que el promedio. ¿Cómo se está llevando esa situación? ¿Cómo se ha ajustado? Y si no está allí un poco la clave de que haya relativamente menos muertos en comparación a otros países.
Primero que nada, hay que dejar claro de que, como se dice en Yiddish, son todos jugen después de que las cosas sucedieron. Todos son muy inteligentes y saben mirar en retrospectiva. Hay que entender que también, no solamente en el virus, y también en la confrontación del país durante toda su historia frente a las guerras, la mayoría de las buenas decisiones que se han tomado con mucha sangre, con muchos caídos y con mucha gente que primero que se tomaron las pautas de cómo hay que hacer las cosas luego de que cayeron soldados en las guerras, por ejemplo. Y ahora es un poco lo mismo. Se está entendiendo sobre la marcha cómo es la mejor manera de hacer las cosas. No quiere decir con eso de que no se sienten especialistas, no analicen, no entiendan y no sacan buenas conclusiones. Lo hacen, y a pesar de todo, este virus está sorprendiendo tanto para mal como para bien también, o sea, en cuanto a qué tipos de poblaciones ataca, cuánto tiempo hasta que la gente se recupera, hasta dónde sirve sí la cantidad de reubicaciones masivas, o hasta dónde habría que concentrarse en cierto tipo de poblaciones con esas reubicaciones masivas. Todo eso da las pautas de las charlas y de las decisiones que se están tomando cada día. Algunas están bien vistas, otras están menos bien vistas. Lo único que se sabe, tanto en Israel como en todo el mundo, es que el aislamiento social disminuye la cantidad de gente infectada y disminuye la cantidad de muertos. Todo el resto lo van aprendiendo sobre la marcha.
La última pregunta, Mati, tiene que ver con la economía, porque Israel es una economía relativamente fuerte, pero no hay economía que aguante un mes sin producir, un mes sin vender, y seguramente hasta después de Pesaj esto va a ser así. ¿Cómo se está llevando? ¿Si hay críticas, si hay ideas, si hay un plan de salida?
Se ha dado un plan en el cual estuvieron prometiéndolo tanto el primer ministro Netanyahu como su ministro de Economía, lo estuvieron prometiendo durante casi 3 semanas, recién lo plantearon en forma clara hace 5 o 6 días, y desde ese momento todas las dependencias del Estado, que también tienen a mucha gente en las casas, están tratando de llevar adelante y aplicarlo como ayudas masivas a las personas con negocios independientes que han cerrado, la gente que es independiente, como por ejemplo los guías de turismo o la gente que da charlas en las universidades, los maestros, todo se va, todos van a tener algún tipo de ayuda, pero esa ayuda, a pesar de ser masiva, en realidad está no está mostrando del todo lo que realmente va a suceder en la sociedad y en la economía cuando se empiece de alguna manera a salir de esta pandemia. O sea que no quiero decir con esto de que están dándole una aspirina a un enfermo del cáncer, no lo digo, no es tan así. Por otro lado, las soluciones que están dando son buenas para un mes y medio, dos meses. No hay duda que si, tomando en cuenta que luego las cosas van a ser un poco mejor, según los planes, por lo menos el 30% de las personas no van a poder volver a su antiguo empleo y van a tener que buscarse nuevos empleos, y van a tener que buscarse nuevos empleos en una economía totalmente en recesión. Y eso no se sabe qué consecuencias va a tener a largo plazo. A corto plazo ya entendemos de que va a ser una carga, otra carga más para el Estado y para pagar a cientos de miles de desocupados, pero también están cambiando las formas de actuar. En forma, los israelíes son muy dinámicos, se multiplicó por 10.000 la cantidad de gente que estudia online, que toma cursos online, que hacen todo tipo de, incluso estudiar idiomas y estudiar cosas que le puedan servir para que después de que las cosas mejoren puedan salir a un mercado laboral que va a ser totalmente diferente. Se habla de, por ejemplo, abrir en forma gradual una parte de del sector productivo, de las fábricas, e incluso cuando dentro de 3 o 4 o 5 meses se pueda volver a una normalidad, entre comillas, de salir a la calle y de ir, por ejemplo, a un cine, ya se sabe que van a tomar medidas como, por ejemplo, que los cines van a dejar entrar a un 30% de las personas y que se sienten lejos una de la otra, por ejemplo. No se sabe hasta cuándo, desde cuándo van a volver a abrir de forma normal cafés o restaurantes o cosas así. En este momento lo que están concentrados es en disminuir la tabla, en disminuir la cantidad de gente que está infectada y de esa manera ir bajando la cantidad de gente también que muera por esta pandemia, para poder tomar algún tipo de decisión un poco más positiva no antes de mediados de mayo.
Ha sido súper claro y te agradecemos muchísimo este momento que has tenido para con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y Hag Pesach Sameach.
Hag Pesach Sameach para todos, y de cualquier manera hay que ser positivo, hay que ser optimista. El día miércoles a las 7:30 de la noche, por ejemplo, la estación 12 de la televisión israelí va a transmitir desde cientos de miles de casas el Seder Pesach de cada persona, algo increíble, nunca visto, y que le va a dar un poco de optimismo también a la población.
Vamos a estar pendientes de todo eso. Mati, un abrazo grande. Era Mati Zweig, que es analista político, ex diplomático de Israel, y ha pasado por el Coffee Break.